Después de tanto charlar así entre amigos, de juegos y de tecnología, y particularmente de videojuegos, los anuncios de la última semana en la guerra de consolas parece que, perdón, pero me sentí que me hablaban a mí, diciéndome, che, comprate esta consola, ahora sí, a este precio, parece que te vas a poder comprar una consola de última generación. No sé si me están generando la necesidad, pero la verdad iba que parece que me voy a tener que comprar una consola, no sé, me dejó realmente, me sorprendieron mucho los anuncios.
Mirá, creo que no ha sido el único, porque preparando la editorial para el programa, pensaba en alguna alegoría ajedrecística sobre alguna pieza que movió Microsoft, una cuestión así, pero creo que lo que realmente hicieron fue patear el tablero. Así que, de verdad, pienso que no sos el único que está en esa situación.
Si nos parece eso, entonces lo vamos a tener que charlar y debatir en Hipermega Red.
Niños digitales sufren dedos mochos, aprietan la tablet con la nariz, internetizados, ultra conectados, siempre actualizados, deben vivir. Oh, es una triste realidad. Oh, es el flagelo de la aplicación. Oh, no sé qué nueva app bajar. Ah, me conecto a Hyper Mega Red. O al Google Store.
Durante la noche del lunes pasado, una filtración a través de Twitter daba a conocer características y precio de un secreto a voces que era la Xbox Series S, una consola que no había sido confirmada oficialmente por Microsoft, pero se suponía que iba a existir. Durante la madrugada del martes siguieron las filtraciones hasta que Microsoft decide anticiparse a la jugada teniendo una acción de control de daños y presenta lo que conocemos hoy como Xbox Series S, Xbox Series S, con unas especificaciones bastante interesantes. Es la versión 100% digital, es decir, que no tiene unidad óptica, no tiene la famosa lectora de CD, de DVD, de Blu-ray, que las versiones, entre comillas, completas de las consolas suelen tener. Cuenta con 512 GB de almacenamiento NVMe, 512 totales, de ahí hay que descontar la parte que ocupa el sistema operativo, por supuesto. Y acá se viene por ahí lo más interesante: tiene resolución 1440p hasta 120 fps, soporte para ray tracing, puede streamear y escalar hasta 4K, y va a estar disponible a partir del día 10 de noviembre con un precio de salida en el mercado internacional de $299. Esto es sin duda una consola de próxima generación. No cabe ninguna duda. Una consola que acerca esta próxima generación a muchísima gente, porque está lanzándose con un precio súper competitivo.
Claro, totalmente. Y viene por ahí esta novedad que generó para el público en general, me parece. Primero, nosotros como prensa también, me parece que esperábamos precios más altos. Quizá después de que empezó esta crisis mundial en relación a la pandemia, pudimos haber pensado, bueno, cómo se moverán, y empezamos a especular con otra cosa. Pero siempre pensamos que la nueva generación iba a ser una generación, en principio, cara, menos accesible que la anterior, si querés. Y ahora parece que no, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que los modelos por ahí, tope de línea de cada una de las consolas, van a ser más caros. Pero lo que sí no esperábamos era tener un modelo menor y con una diferencia de precio tan grande respecto del modelo más potente.
Claro,
digamos.
Claro.
De cualquier manera, las características de las Xbox Series S son características muy buenas. Si bien no llegan a la potencia a la que sí llega la Series X, la Series S es definitivamente una consola sumamente poderosa. Las diferencias que tiene con su hermana mayor, básicamente, son en potencia, en almacenamiento, en cuanto a la unidad óptica, la resolución que llega y el precio. Lógicamente, al ser una consola que tiene el doble de espacio de almacenamiento, que tiene más memoria, que tiene más potencia, que llega a 4K de forma nativa, que tiene una unidad óptica que lee Blu-ray, sí, va a ser más cara, por supuesto. Y cuando hablamos de más cara, nos referimos a $499, precio de salida en el mercado internacional, porque esto también fue confirmado por Microsoft al día siguiente. Entonces, Microsoft ya puso sobre la mesa todas sus cartas, mostró sus dos consolas, tiene su servicio de suscripción, que es este famoso Game Pass, en donde tenés un catálogo de 100 juegos a los que podés jugar por un precio de suscripción, que es realmente un muy buen precio. Hay un acuerdo con Electronic Arts para tener también juegos de EA en el Game Pass. Entonces creo que acá las cartas están puestas sobre la mesa. Vamos a ver con qué responde la competencia. Pero me parece que Microsoft hace una apuesta en escena sumamente interesante. Lo único que no está confirmado, y yo no creo que sea así, la verdad, porque me parece que sería una jugada muy antagónica respecto de todo esto que vinieron presentando, es que haya juegos que estén disponibles solo en las series X, es decir, en la versión más potente de las dos, y que no puedan jugarse en las series S. Yo la verdad no creo que pase. Lo que sí puede llegar a pasar es que los mismos juegos no puedas jugarlos en todo su potencial. Pero claro, No creo que haya juegos exclusivos de una versión.
Y por supuesto, cuando hablamos de precio, como vos bien dijiste, hablamos de dólares, precios internacionales. ¿Qué se sabe para nosotros en relación a esto?
Mira, Xbox tiene presencia oficial en Latinoamérica. De hecho, hay oficinas de Xbox en Argentina, en Buenos Aires. E incluso han presentado precios oficiales tanto en Colombia como en Chile. Tomando el precio de referencia de Chile, es muy interesante. Porque las series S, recordemos, $299, precio oficial, está en Chile anunciada a 320.000 pesos chilenos, que serían 32.000 pesos argentinos, lo que, digamos, si la información terminara acá, sería increíble ese precio. Pero esos 320.000 pesos chilenos se traducen en $415 estadounidenses. Entonces, tal vez, seguramente cargos de impuestos y esas cosas hay en la nacionalización de los productos. Entonces no creo que podamos esperar un precio cercano a los 32.000. Pero me parece que podemos mantener la esperanza de precios oficiales. Para completar con la serie X, son 530.000 pesos chilenos, lo que serían 52.000 pesos argentinos, pero a su vez $690. Entonces, ir de 499 a 690 es un salto importante. Pero bueno, me parece que lo más rescatable de esto es la aparición de precios oficiales de Microsoft en América Latina. También para no depender de la trifuerza de los locales de electrónica, ¿no? Porque ahí a veces se pasan un poco de vivo con el tema de precios. Entonces, teniendo presencia oficial de Microsoft, me parece que es positivo para nosotros. Además, en Estados Unidos, Microsoft tiene un sistema de leasing, que sería una especie de pago en cuotas, básicamente, en el que uno agrega un monto a lo que paga del Game Pass y con eso va financiando la consola. Para la Xbox Series S son $25 totales al mes durante 18 meses, si no me equivoco, y para la Series X son $35 al mes. Y al cabo de un año y medio tenés tu consola.
Sí, un servicio que está bueno. Pensarlo así, casi como un servicio, si tenés un servicio de cable o un servicio de streaming de películas o de series que siempre hablamos, bueno, ese sería el servicio de juegos, donde te dan también la consola casi en comodato por un tiempo hasta que termina siendo tuya, o como los planes que hay acá para comprarse un auto, digamos.
Claro, si eso fuera aplicable al contexto latinoamericano de nuestro país, sería ideal, porque daría muchísimas facilidades para adquirir una consola de nueva generación.
Ahora lo que queda es esperar, ¿no? Porque tenemos algunas confirmaciones. La confirmación que me parece más importante, después obviamente de la consola en sí, es esto de la tienda oficial acá en Argentina, y pensar que puede haber un precio, un piso oficial, un precio estándar. Pero ¿cuánto tendremos que esperar para saberlo?
Mira, 10 de noviembre es fecha de salida de las consolas en Estados Unidos y Europa. No hay fecha oficial para Latinoamérica. Pero yo no creo que pase las navidades, digamos, porque también es uno de los momentos que más venden las consolas. Por lo tanto, tal vez no sea el 10, pero principios de diciembre yo especulo que algo podremos llegar a ver.
Y por supuesto que lo que estamos haciendo en Hipermega Red es narrar en tiempo real una guerra, la guerra de consolas que se está llevando a cabo ahora. Hablamos de Microsoft con Xbox, con este anuncio que nos dejó bastante sorprendidos, y tenemos que hablar de PlayStation y de Sony. ¿Qué está pasando del otro lado de la vereda, Iván?
Bueno, sí, tal como vos decís, están en una especie de guerra más dialéctica que otra cosa. El 9 de septiembre fue el aniversario de la presentación de la PlayStation 1 en los Estados Unidos. Y la especulación era que ese día íbamos a saber más datos sobre la Play 5. Pero ¿qué pasó? Microsoft los primereó. Y entonces la gente de Sony tuvo que volver a la sala de situación a reunirse y a decidir cómo iban a seguir con la campaña de comunicación y la política de precios. Esto quedó evidenciado porque ese mismo día, 9 de septiembre, en Amazon Japón se publicó los periféricos de la Play 5 sin precio y con fecha del 20 de noviembre. No se llegó a publicar la consola, pero sería ridículo publicar la salida de los periféricos el 20 y la consola 10 días antes. Se publica todo con fecha de salida el mismo día. Porque no te va a comprar la consola un día y a los 10 días te va a comprar un joystick, digamos. Rápidamente, en Amazon Japón dio de baja estas publicaciones. Esto puede explicarse o bien por un error. Es decir, uy, bueno, alguien metió mal un dedo y lo publicó. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que en Amazon... Si esto ya está pautado de antes, vos decís, Amazon, vos tal día tenés que publicar tal cosa. En Japón, el día empieza antes, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, cuando empezó el día, tiraron la publicación. Y cuando en la costa oeste vieron las publicaciones de Sony, dijeron, bueno, bájamela. Esa podría ser otra explicación. Lo que sí es un hecho es que la publicación oficial de Sony para el 9 de septiembre quedó en principio postergada, y recién el pasado sábado por la mañana supimos para cuándo, porque a través de un tweet Sony nos confirmó que el miércoles 16 vamos a tener un evento en el que vamos a conocer más sobre la consola y sus juegos. Eso es todo lo que dice. No confirma que vayamos a ver precio, no confirma que vayamos a saber la fecha. La especulación es que el modelo de PlayStation 5 con unidad óptica, digamos el modelo más potente, va a salir, yo te diría que al mismo precio. La pregunta es el otro, porque ahí va a estar la canibalización de un producto respecto del otro.
¿Te animás a hacer alguna, a jugártela y a hacer alguna estimación, a ver qué pensás? Para plantear esta pregunta, quiero también plantear otra cuestión, que es la cuestión de la fidelidad del público, no sé a nivel mundial, pero digámoslo por lo menos por lo que conocemos nosotros. PlayStation tiene su público, Sony tiene su público recontrafianzado desde hace justamente 5 generaciones, como bien decías vos, aniversario de la salida de PlayStation 1, PlayStation 2 como una de las consolas más vendidas de la historia, y así sucesivamente a través de las generaciones. Hay que ver esto, si Xbox lo que va a hacer es robar público, si va a generar público nuevo, como veníamos hablando al principio. Teniendo en cuenta todo esto, ¿qué puede llegar a hacer PlayStation? ¿Decir yo soy Sony, yo puedo poner mi precio o yo tendré que competir?
Mira, es muy interesante lo que planteas, porque hay que ver realmente si Sony tiene espalda, eso no lo pongo en duda para nada, pero hay que ver si tiene la espalda suficiente como para bancarse toda esta movida que está organizando Xbox de la mano de Microsoft, que es una movida muy agresiva respecto de la política de precios. Algo en lo que Sony no suele ser generoso. Yo especulo con un lineup de PlayStation 5 de $500 y $400. Esa es mi especulación.
O sea que no iría a decir le bajo el precio a mi consola digital porque haya salido la Series S.
No, es más, de hecho, esto es contrafáctico e incomprobable, pero para mí, originalmente iba a ser 500 y 450. Y ahora va a ser 500 y 400. O sea, yo creo que esto claro. los va a obligar a modificarlo. Y de alguna manera puede ser que para el fanático de Play diga, bueno, son $100 más que la Series S, hago el esfuerzo y tengo una Play que es la marca que yo quiero. Puede
claro,
ser.
Puede ser que apunten a eso, claro.
También es que históricamente las consolas van a pérdida. Las empresas ganan por otro lado. Y ahí es donde volvemos a hablar de espaldas. Sony cada vez vende menos teléfonos, menos cámaras, menos televisores y más consolas. Pero si vos respaldas la pérdida de que generás vendiendo consolas con las otras cosas que vendés, pero las otras cosas no las estás vendiendo, estás en un problema. Mientras que, del otro lado, la empresa que fabrica la Xbox es Microsoft. Probablemente haya una computadora con Windows, al menos una computadora con Windows, en todos los hogares del planeta. Entonces, podemos asumir que es una empresa que tiene la espalda suficiente como para solventar la pérdida que le genere por unidad la venta de las consolas. Probablemente una Series S cueste más de $300 producirla, o cueste $300 y no le estén ganando. Pero justamente al decidir tener una política de precios agresiva, lo que hacen es cubrir por otro lado. Y ahí el que tiene más espalda, sin duda, es Microsoft.
Un Microsoft que nos recuerda a también el gran plan justamente de colocar esas PC, esas computadoras personales en los hogares. Que tiene que ver con eso también. Un artículo que pasó en su momento de ser algo, una máquina de calcular para ciertas personalidades y para ciertas empresas, a ser la herramienta indispensable para cada uno. Casi que te recuerda a eso, es interesante, pensar como, bueno, vamos a hacer todo lo posible por entrar en los hogares.
Sí, hace rato largo ya que no es una Excel machine, digamos, sino que es una ventana al mundo, por llamarla de alguna manera.
Veremos entonces cómo sigue esta guerra. La última en relación a Play y Xbox, sí. Iba. ¿Qué rol te parece que pueden llegar a jugar, valga la redundancia, los juegos exclusivos de cada uno?
Mirá, creo que es la bala de plata de Sony, los claro. exclusivos. Porque si vos querés jugar The Last of Us, si querés jugar God of War o cualquiera de los títulos que son exclusivos de Sony, no te va a quedar otra que recurrir a una de los modelos de PlayStation 5. Y eso es lo único que los puede llegar a salvar. Pero la estadística de presencia de títulos exclusivos por consola es de 3 cada 10. Es baja.
A ver, ¿cómo sería eso? ¿Me lo explicas mejor?
¿De cada 10
títulos, 3 son exclusivos?
No, de cada 10 PlayStation, 3 tienen comprados títulos exclusivos. Porque Sony puede saber qué juegos se están jugando en las consolas que vende, por el tema de que vos la consola la tenés asociada a una cuenta y los juegos también. Entonces Sony sabe, bueno, acá Gabo Lev está jugando al Spider-Man. Entonces, bueno, Gabo Lev tiene un exclusivo. Y de cada 10, Gabo Lev y dos más juegan exclusivos, los otros 7 no. Entonces, si esos otros 7, los juegos que juegan, los pueden jugar en Xbox, en PC, y les es más barato, capaz que recurren a eso. Porque no hay que olvidarse una cosa. Los fans pueden ser fieles a una marca, pero también son fieles a su economía de alguna manera, ¿no? Entonces, si lo que yo puedo jugar lo puedo jugar tanto en una como en otra, y una me sale más barata que la otra, bueno, capaz que opto por la opción más económica.
Me decías antes que Xbox pateó el tablero. Vamos a ver si Sony levanta el tablero del piso, lo pone en la mesa y cómo mueve las fichas.
Exactamente, nos vamos a enterar de eso la semana que viene. Por el barrio de Nintendo también tuvimos novedades, ya que nos presentaron a través de un tráiler vía Twitter un nuevo juego relacionado con la leyenda de Zelda, que es el Hyrule Warriors Age of Calamity. Este juego está también relacionado con el Hyrule Warriors original, que es uno que se encuadra en la categoría de 1 versus 1000, básicamente, en el que manejamos un personaje y tenemos que enfrentar a hordas de enemigos que nos rodean. El referente en este estilo de juego es Dynasty Warriors, que está desarrollado por Koei Tecmo, que es el mismo estudio que desarrolló el Hyrule Warriors original. Un juego que realmente es muy catártico porque te permite descargar una adrenalina increíble, porque te ves rodeado todo el tiempo peleando y es muy entretenido. En el Hyrule Warriors original puedes jugar con Link, con Shake y con otros personajes típicos de la leyenda de Zelda, pero la mayor crítica que sufrió este Hyrule Warriors original es que carece de historia. Este nuevo Age of Calamity está desarrollado por Koei Tecmo junto con el equipo que produjo Zelda Breath of the Wild, ya que es una precuela, está situado 1000 años antes de Breath of the Wild. Así que me parece una premisa bastante interesante para un juego que vamos a ver este año, en noviembre de este año. Y todo lo que sea las propiedades intelectuales de Nintendo ya despiertan interés. Bueno, personalmente sí es la leyenda de Zelda mucho más. Así que veremos qué tal resulta. Pinta como, si bien no es una locura el género, pinta interesante, divertido de jugar.
En el Hiper Mega Red de la semana pasada, que hablamos tanto de Mario y de sus 35 años, terminamos hablando de Zelda, de que se podía venir algo interesante para Zelda, que está por cumplir también esa cantidad de años.
Sí.
¿Esto tiene algo que ver con eso para vos o no?
No, yo no creo que esto tenga que ver particularmente con el 35 aniversario de Legend of Zelda, pero sí puede tener que ver con preparar el terreno para lo que se puede venir.
Eso te iba a decir,
el año que viene.
Un precalentamiento quizás.
Claro, retomando un poco lo que habíamos hablado la semana pasada, hubo algunas confirmaciones. O sea, Nintendo le pidió a los fabricantes que empiecen a trabajar en juegos que puedan ser reproducidos en 4K. Al día de hoy, la Nintendo Switch es incapaz de reproducir 4K, ya sea dockeada y menos que menos en portátil. Esto plantea un interrogante también, porque un juego en 4K no entra en el cartucho de la Nintendo Switch. Así que esto es un planteo a futuro de, bueno, si esta Nintendo Switch Pro va a ser capaz de trabajar 4K, si le están pidiendo juegos, significa que realmente está en desarrollo, cambiará el modelo de distribución de juegos. Son todas preguntas que no tenemos forma de responder, pero lo que sí sabemos es que Nintendo agregó 5 millones de unidades más de Nintendo Switch para 2020, pasando de 25 a 30. Más los más de 45 que ya se habían vendido, más 30 si venden este año, estamos hablando de 75 millones de unidades vendidas desde que salió hasta fin de 2020. Lo que es una locura, y creo que también le da pie a Nintendo para saber que si saca un modelo más potente de Switch en los próximos meses, en los primeros meses de 2021, va a ser un objeto que venda.
Claro. El estudio de mercado está hecho y con ganancias.
Sí, sí, sin duda. Imagínate que en Estados Unidos está agotada en todos lados. Así que
increíble.
Es tal vez inminente. Eso es como tal como era la existencia de la Xbox Series S. Es un secreto a voces que se está trabajando en el desarrollo de un modelo más potente de Switch. No saldrá en marzo 2021, lo veremos tal vez en junio, lo veremos tal vez a fin de año, no lo sé. Pero que lo vamos a ver en algún momento del año que viene, me arriesgaría a decir, creo que sin duda.
Rumores que se manejan entonces en la vereda de Nintendo. ¿Hay más de este tipo de información?
Hay más, y una franquicia que también va a estar cumpliendo una edad, digamos, icónica el próximo año, es Pokémon. Pokémon cumpleaños
eso me encanta.
En la segunda mitad del año. O sea, podemos tener un año, primera mitad del año Zelda, segunda mitad Pokémon, todo el mundo contento. Y hay un tweet de la misma gente que había filtrado la presentación del Mario 3D All-Stars. Tuitearon lo siguiente: si no les gustó lo que se presentó por el 35 aniversario de Mario, agárrense con lo que se viene de Pokémon. Si bien acá en Hiper Mega Red fuimos muy elogiosos con todo lo que se presentó de Mario, no tuvo tan buena recepción a nivel fanáticos porque, bueno, decían que eran juegos viejos, que no eran remasterizaciones, que estaban apenas escalados. Gente que tiene una opinión más negativa, muy fundamentada, porque es cierto, todo lo que dicen es cierto, y por eso mismo no recibió con tan buenos ojos estas colecciones. La misma gente que filtró esto de Mario propone tres alternativas. A mi gusto son una más interesante que la otra, la verdad, pero entiendo que pueden tener su recepción negativa también en cuanto al aniversario de Pokémon. La primera, que puede ser, bueno, interesante, pero vas a ver que de las tres es la menos jugosa, es una colección de todos los títulos de Pokémon que han salido, digamos, en estos 25 años, para Switch. Interesante, vos decís, bueno, quiero jugar, Pokémon Puzzle, Pokémon Pinball de Game Boy Color. O sea,
todos, no solo los RPG.
Exacto, completo, todo. Interesante. O sea, lógicamente va a costar $60.
Sí, es tener la colección, me parece que está bueno.
Exactamente. La segunda sería una nueva entrega de la saga Let's Go. Si te acordás, había salido Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee. Y eran remakes de Pokémon Yellow en la que, bueno, estaba todo vuelto a ser en 3D. Y eran juegos muy lindos que, si bien se vendieron un montón, mucha gente no los considera como RPGs bien del núcleo duro de juegos de Pokémon.
Como si fue considerado después Sword and Shield.
Exactamente, sí, Sword and Shield sin ninguna duda lo son. Claro. Y acá se presentaría un Let's Go, por ejemplo, no sé, Espeon y Umbreon, no sé de quién sería.
Habría que pensar, claro, porque no pueden ser, no serían los starters de Johto, digamos.
No, claro, tendrían que ser otros. Marill es uno de los Pokémon más populares de Johto. Podría ser, por ejemplo, Pichu Marill, por decirlo. Pero bueno, esta es una alternativa que a mí personalmente me parece muy interesante porque Gold, Silver y Crystal son de mi generación favorita de juegos, y ver una remake en Switch a mí me encantaría.
Nos tocan el corazón.
Pero la última opción es aún más interesante. Sería el porteo de las versiones de los RPG clásicos de Pokémon, es decir, comenzando por Red, Green, Blue, siguiendo por Yellow, Gold, Silver, Crystal, Rubí, Zafiro y así sucesivamente, a telefonía móvil. Porque vos me podés decir, sí, me bajo el APK y lo juego. Sí, pero eso es ilegal, señor. Va a tener que responder ante el juez.
Claro.
Ahora, si es oficial, podés jugar nativamente Pokémon Blue, Pokémon Yellow, Pokémon el que te guste en tu celular, sabiendo que Nintendo tiene intenciones de tener presencia en mobile. ¿Por qué no?
Si llegan a hacer eso, y es de un juego free to play, con microtransacciones, que habría que ver dónde ponen la microtransacción, pero claramente lo pueden hacer, es un éxito asegurado.
Yo no sé si será con microtransacciones, pero la veo difícil el free to play.
Ah.
Para mí te van a cobrar una moneda interesante por cada versión. Pero bueno, insisto, nada de esto está confirmado. Tenemos que ver qué termina presentando Nintendo. Probablemente de esto no tengamos novedades hasta bastante entrado el año 2021.
Bien, pero lo que nos está mostrando Nintendo es que tanto con Mario como luego con la leyenda de Zelda y con Pokémon tiene distintas franquicias para ir haciendo, para mover muchas fichas, digamos. Y hablando de mover fichas, decíamos, Xbox pateó el tablero, PlayStation lo acomoda en la mesa y vemos cómo jugará. ¿Nintendo qué hace?
Si PlayStation y Xbox están jugando una partida de ajedrez, podemos decir que Nintendo juega al backgammon en otra mesa, digamos, algo así. Nintendo siempre juega a otra cosa. Hablando de gente que juega a otra cosa, Sega nos prometió que en el año 2021 va a festejar los 30 años de Sonic también. En el libro de patentes han publicado un resumen de lo que fue las ganancias de los juegos y películas de Sonic en 2020. Y nos proponen que para el año 2021 va a ser un año de celebración con nuevos juegos, contenido digital anuncios importantes y un programa de licencias. Así que bueno, vamos a ver qué nos trae Sega con este personaje. Los rumores indicaban un parte de prensa por parte de Apple para el martes 8 de septiembre y así fue. Lo que no fue es lo que esperábamos, porque se esperaba la presentación de un nuevo Apple Watch y un nuevo iPad a través de este parte de prensa y no fue lo que vimos, sino lo que recibimos fue la invitación oficial para el próximo Apple Event el día 15 de septiembre. Bajo el lema Time Flies. Acá podemos empezar a especular porque todo lo que sabemos es esto. Va a haber un evento, va a ser grabado, el lema es Time Flies y la invitación nos muestra el logo de este evento en realidad aumentada. Por lo tanto, sabemos que los temas principales van a ser realidad aumentada en principio. Y si yo te digo, el tiempo vuela, ¿vos no pensás en un reloj?
Claro.
Entonces, la especulación acá dice que vamos a ver nuevos iPad con capacidades de realidad aumentada, nuevos Apple Watch, una próxima generación seguramente, tal vez algún nuevo modelo, puede ser. Ahora, ¿vamos a ver los iPhone 12? Eso es lo que muchos filtradores de la industria están poniendo en duda. Dicen que el evento va a ser un evento especial para relojes, para tablets, es decir, Apple Watch y iPad, pero no veremos iPhone 12. Difícil de creer, es cierto, pero nos vamos a tener que armar de paciencia hasta saberlo. Lo que sí, por supuesto, en el próximo Hiper Mega Red les vamos a contar todos los detalles de lo que sea que presenten. El mismo martes de la presentación de la Xbox Series X, Android decidió publicar que Android 11 estaba disponible. Así, con un tweet, sin aviso, sin evento, dijo, acá está Android 11 ya disponible y está descargable en todos los dispositivos Pixel. Yo probé descargarlo en mi Pixel 2 XL que tengo en el estudio y la verdad es que se descargó enseguida y está funcionando. Así que si tenés uno de estos dispositivos podés aprovechar y tener la última versión del sistema operativo. Va a estar disponible para un gran espectro de teléfonos. Lo que sí, va a haber que tener paciencia hasta que vayan llegando. El desglose de actualizaciones en Android es sumamente lento, pero cualquier dispositivo del año 2019-2020 de gama media en adelante seguramente lo vaya a recibir. Si querés ver cuáles son las mejoras, las principales características de esta actualización, podés entrar a hipermeganotas.wordpress.com y chequear el listado de características de esta nueva versión Android 11. Además de una nueva versión del sistema operativo, el mercado tiene dos nuevos teléfonos plegables que, fíjate cómo poco a poco cada vez vamos hablando más de ellos, viendo más modelos en el mercado, y estas dos nuevas alternativas son Moto Razr 5G, que es la segunda iteración del Moto Razr, que era esta versión modernizada de lo que acá se llamó V3. ¿Te acordás que tiempo atrás lo habíamos hablado?
Claro, sí, sí. El V3, que era un teléfono que apelaba a la nostalgia total para el segmento, ponele, entre 28 y 35 años, me parece. Nueva versión y además encima plegable.
Exactamente, y esta nueva versión compatible con antenas 5G.
Claro, le pusieron 5G en el nombre, ¿no?
Exactamente, si no es el Moto Razr 2, sino es el Moto Razr 5G. Sigue siendo un segmento muy caro, es un segmento, digamos, para quien busca algo distinto, innovador, pero no es al día de hoy aún una tecnología que se haya derramado al resto de las gamas. Vamos a tener que esperar un poco más. Y está en el mercado ya el Surface Duo, que es este nuevo intento de Microsoft de meterse en la telefonía con un teléfono que sí, que es plegable, pero no es que la pantalla se pliega, sino que son dos pantallas con una bisagra que se abren y se cierran. Es un concepto interesante también, pero ha sido muy criticado por la prensa especializada que han recibido unidades de forma anticipada para revisar. Dicen que el sistema operativo, que es un Android modificado un poquito por Microsoft, no se adapta del todo a todas las posibilidades que tiene el dispositivo de plegarse. Dice que hay veces que alguna de las dos pantallas se queda en negro, o que alguna pantalla se queda girada, alguna aplicación que no responde. Necesita todavía un tiempo de desarrollo, sin perder de vista que es una tecnología nueva.
Claro, claro. Todavía no está desarrollada. Ahora, qué interesante esto, ¿no? Para pensarlo, la relación entre esta tecnología de hardware, de decir, un teléfono que se dobla, bueno, tiene que haber un software acorde.
Exactamente, sin duda. Si bien tal vez lo más complejo sea lograr el desarrollo en cuanto al hardware, hay que adaptar el sistema operativo en general y todas las aplicaciones a todas estas nuevas posibilidades que ofrecen los pliegues.
Si les nombro a Sueño, a Oniros, al formador, al príncipe de las historias, o también conocido como el arenero, el Sandman, ¿lo conocen? ¿Les suena el nombre?
No me suena, contanos.
Es un personaje del folclore, de la mitología anglosajona, que la historia cuenta que pasaba por las noches a rociar una arena mágica sobre los ojos y eso te transportaba al reino de los sueños. Esta es la leyenda en la que se va a basar el personaje de la historia que traje hoy para Hablemos en Hiper Mega Comics. El personaje se llama Sandman, del universo DC, y hoy vamos a hablar del arco argumental, el primer tomo llamado Preludios y Nocturnos. Neil Gaiman, el creador de este personaje y de todo este universo, junto a Sam Kidd y Mike Drigenberg, en este primer arco nos van a adentrar a esta historia. El escritor británico debutó en DC un año antes de la publicación de esta obra, con otro título llamado Orquídea Negra, junto a Dave McKean, quien haría hasta el día de la fecha todas las portadas de Sandman que se han publicado. Hagamos memoria, Dave McKean lo conocimos en este espacio en Asilo Arkham, en el cómic que reseñamos hace unos programas atrás. Sandman probablemente sea la mejor obra dentro del medio para Gaiman, pero también se destacan otros títulos como Miracleman, Los Eternos, que próximamente vamos a tener una adaptación cinematográfica de Marvel, y también el título 1602, también de Marvel. Muchas de sus obras literarias ya fueron adaptadas a la pantalla. Acá sí lo van a tener, lo van a conocer de Coraline, Good Omens o Buenos Presagios, que se estrenó el año pasado, American Gods y Stardust. Seguramente alguna de esas películas la vieron.
Claro.
Claro, sí, es bastante, bastante conocida la obra de este guionista, a lo mejor no tanto en nombre. Bueno, en este caso, en el caso de este tomo, es el comienzo de tal vez uno de los mejores cómics que se hayan escrito. Sandman, también conocido como Morfeo, es una entidad tan antigua como la existencia. En cada cultura y en cada época es bautizado con un nombre distinto. Él es la encarnación de los sueños, es el encargado de llevarnos a su reino todas las noches. Es uno de los eternos, junto a sus otros seis hermanos, que iremos conociendo poco a poco con el correr de la historia. Nuestro viaje junto a él empieza con un evento desafortunado. Una secta lo captura por error en medio de un ritual ocultista. Este tenía como objeto capturar a una de sus hermanas, que es Muerte, para otorgarle a sus seguidores la inmortalidad. Pasa 70 años hasta que Morfeo consigue liberarse de ese conjuro. Toda una vida para nosotros, pero es un pestaneo para un ser de estas características. A lo largo de los 8 números que componen este tomo, Sandman recorrerá el mundo y algunos otros reinos para saldar cuentas, recuperar las pertenencias que le fueron robadas en su aprehensión y restablecer su poder perdido. En estas aventuras nos vamos a cruzar con personajes conocidos de DC como Caín y Abel, John Constantine, Martian Manhunter, Lucifer Etrigan, entre muchos otros más, que además de servirnos para establecer a este nuevo personaje y a todo su universo dentro del de la editorial, también permitirá explorar diferentes géneros en cada capítulo, desde el terror clásico, la fantasía oscura y el género superheroico.
Me parece, por lo que contás, que estamos en presencia de una historieta que es completamente distinta a la historieta de superhéroes tradicionales, que es por ahí lo que más hablamos dentro de Hiper Mega Comics.
Sí, así es. Tiene un sentido más literario esta historieta, si se quiere. Si bien este primer tomo hace las veces de conexión con ese mundo superheroico que conocemos, se encarga también de establecer que el tono va a ser completamente distinto. No vamos a estar corriendo con un superhéroe, sino que este ser, este eterno, es tan humano como cualquiera de nosotros. Y eso es lo que hace a lo largo de la historia con el desarrollo de su personaje.
Me atrae mucho la historia de Sandman y me atrae mucho la imagen también, Joe. Sandman de por sí es alguien que uno, cuando lo lee, ve que, además de ser icónico, justamente tiene su propio logo, ¿no? Tiene como... está escrito siempre de una manera particular.
Así es, sí. Como dije al principio, algo que estuvo claro desde el comienzo es que se le quería dar una estética muy particular. Si bien el personaje en apariencia tiene toda una apariencia gótica, la estética del cómic es por momentos obviamente onírica, pero es también como media psicodélica y media surrealista. Dave McKean se iba a encargar de dar ese tono ya desde el principio, desde las portadas, a lo largo de todo el cómic. Si bien en el cómic han pasado varios dibujantes, Dave McKean se encargó de tanto de las portadas como del diseño integral, que le dan ese tono o esa marca a la cual vos hacés referencia, Gabo.
¿Está editado en español o acá en Argentina? Porque a diferencia de lo que habíamos dicho la semana pasada con Silver Surfer, en este caso leerlo en inglés es bastante, bastante complejo.
Sí, buen punto. Desaconsejo leerlo en inglés si es que uno no tiene un buen manejo. Este cómic se puede conseguir en español. Está editado por Omnipress y por SC, tanto en ediciones tapa blanda como en ediciones deluxe con caja. Hay una edición que viene hasta con un reloj de arena, muy bonito. Así que sí, se puede conseguir.
Retomando lo que decíamos la semana pasada, como decía Iván, pregunto, ¿la traducción es recomendable?
Sí, está bastante bien. Al menos la que yo he tenido oportunidad de leer, está bastante bien. Y sinceramente probé leerlo en inglés y hay cosas que son bastante rebuscadas. Es un cómic con bastante texto, bastante diálogo, y a veces usan términos que, si no tenés un buen manejo del léxico, es difícil. Así que vayan directamente por la español, se los recomiendo.
Siguiendo en la temática de la edición en sí, ¿qué rol cumple Sandman dentro de Vértigo? Que entiendo que es como esta subdivisión de DC, donde fue editado, que es una subdivisión que cerró, además, en su momento lo hablamos en Hiper Mega Red, cuando dejó de existir Vértigo, y me parece que dejó muchas historias y personajes ahí.
Sí, si bien el sello dejó de existir o se transformó a lo que hoy se llama Black Label, este cómic se publicó alrededor de casi por 20 años. En 2018, Neil Gaiman decide, bajo el sello Black Label, desarrollar cuatro historias o cuatro títulos que surgirían de este universo de Sandman, con otros personajes, ¿no? Pero dentro de ese universo y desde el sello Black Label. Así que todo el universo y el personaje sigue estando. Lo que sí, no sé si será por algún tipo de acuerdo, es un personaje bastante mimado, no tratan de mixearlo, de meterlo dentro de otras historias como hicieron con Watchmen. Es algo que, si bien pertenece al universo DC, tratan de que quede independiente o no lo meten en historias como la Liga, como historias superheroicas.
Bien, es casi una vaca sagrada dentro de estos subsellos de DC.
Claro, así es.
Al principio habías mencionado distintas obras que habían llegado a la pantalla. Y te pregunto también por Sandman, ¿hay adaptación televisiva o cinematográfica?
Bueno, mira, después de 30 años de intentos en querer adaptar esta saga a la gran pantalla, en 2019 Netflix anunció que sería la encargada de hacerla realidad en formato de serie. Neil Gaiman anunció recientemente que la historia será actualizada para la adaptación y que será más suelta, pero fiel al material original.
Me imagino la dificultad en adaptar esto a una serie.
Ya estamos todos, nos estamos, no sé, como abrimos el paraguas, ¿no? Ante estas afirmaciones.
Sí, claro, sí, yo lo tomé de la misma manera. Por eso dije textual los términos que él utilizó. Ya todos nos tememos lo peor. Pero es bueno el punto que vos hacés, Iván. Yo creo que gran parte de esa dificultad está en adaptar, gran parte de esa dilación en la adaptación tiene que ver con la dificultad de adaptar esto. Yo tengo entendido que Gaiman estuvo en prácticamente todas de las adaptaciones que trataron pero no fueron, tanto como en esta. Gaiman es productor ejecutivo, pero bueno, se ve que debe querer ver su obra adaptada y ahora cedió un poco o no sé, vamos a ver qué es lo que nos depara el destino.
Bueno, al menos me parece positivo que él esté involucrado en la adaptación.
Sí, es positivo. Sí, en Good Omens él estuvo muy involucrado en la adaptación, que también es una obra de él, y en American Gods también, y las adaptaciones son buenas. Las ves y ves a Gaiman, así que vamos a darle una muestra.
El beneficio de la duda,
claro. Sí, pero claro, pero además yo lo quiero ver adaptado, o sea, démosle la chance.
Vamos a darle la chance. Para el que le interese, hace apenas unos meses en Amazon se lanzó estos primeros tomos en formato audiolibro, obviamente en inglés. Lo que tiene interesante es que cuenta con actores de primera línea para encarnar a los personajes y el mismo Gaiman hace de narrador de la historia, así que es una linda opción también para los que estén acostumbrados a los audiolibros. Muy lindo.
Y también esto demuestra, ¿no?, lo metido que sigue estando Gaiman con el personaje, porque hablamos recién de la adaptación, hablamos de este audiolibro y él está ahí, así que bueno, doblemente bueno entonces.
Tienen un montón de oportunidades de conocer a esta historia fantástica. Al que sea ajeno a los cómics se la recomiendo el doble, porque es un cómic que les gusta hasta a los que no leyeron cómics, así que bueno, espero que lo disfruten.
Sí, yo quería, justamente iba a hacer énfasis sobre eso último que decís. Me parece que para alguien que no se haya sentido interpelado por ninguna de todas las historias que hemos tratado con Joel, esta es su oportunidad, digamos. No hay una oportunidad tan buena como esta.
Completamente de acuerdo.
Siguiendo en el mundo de DC, el pasado 12 de septiembre tuvimos el segundo día del DC Fandom. A diferencia del primer día, que había sido en agosto, fue un evento de 2 días, pero no fueron 2 días consecutivos. En este caso, los paneles fueron todos paneles grabados que se podían pedir on demand a partir de las 2 de la tarde. Si bien yo no estuve viendo mucho, hay uno que se llama DC Celebrates Latinoamérica. Y nada, me parece que está interesante porque agarra distintos partícipes de DC, desde periodistas, dibujantes, actores de voz, latinoamericanos, y bueno, cuentan un poco cómo es su experiencia y su relación con DC. Está Eduardo Risso, que no solo es latinoamericano, sino también es rosarino. Yo, si no me equivoco, hablamos de él, ¿no es cierto?
Sí, así es, sí. Siempre lo nombramos, talento local. Risso, para el que no lo conozcan, 100 balas, Batman, Broken City, acá lo nombramos en el tomito de Batman de la serie Flashpoint, lo nombramos en ese contexto, así que infaltable que no conozca a Risso, por favor, maestro.
Que los invitamos a que conozcan a Risso, pueden encontrar el link a los paneles del 12 de septiembre en nuestro sitio hipermeganotas.wordpress.com y también al link a la nueva imagen promocional de la película de Batman que fue revelada, así que si quieren verla, entren a hipermenotas.wordpress.com y ahí la encuentran.
Yo estoy esperando las recomendaciones videojueguiles de la semana, el momento donde justamente me llevo anotados un montón de juegos para poder probar, pero antes de eso, Iba, me tenés prometido algunas curiosidades en relación a juegos actuales.
Sí, exactamente. Los Sims es una franquicia que no para de agregar contenido y está disponible ya una nueva expansión que trae algo distinto a lo que venía, a lo que venían siendo las expansiones anteriores. Es una expansión temática relacionada con Star Wars. Se llama The Sims 4 Journey to Batuu. Batuu es un planeta que la verdad yo no lo recordaba, pero lo busqué y es canónico dentro de lo
me
que
suena,
es la
¿eh?
Saga Star Wars. Así que con tu Sim podés subirte a un transbordador espacial y llegar a este planeta en el que podés hacer distintas cosas, interactuar con personajes de la última trilogía y, bueno, podés tomar algo en una cantina al estilo de la cantina de Mos Eisley. Uh-huh. Hay música ahí, podés hacer un desafío para crear tu sable láser, podés entrenar con Rey. Muy interesante, no es que aporta una gran cantidad de cosas a lo que es los Sims, pero creo que puede sentar el precedente para que empecemos a ver todo tipo de asociaciones con otras franquicias.
Está claro que no hay límite.
No, y en este caso ni el cielo es el límite porque han volado a otro planeta, así que para nada. Por otro lado, la empresa Ubisoft tuvo su evento en el que presentó distintos títulos que se vienen para el futuro cercano y el que quiero rescatar es uno que es una remake en realidad de un juego que yo lo compartí en Twitter la otra vez y lo puse como el GOTY de mi adolescencia porque es un juego que jugué muchísimo, que es la saga Prince of Persia The Sands of Time. Que fue el primero de una trilogía que siguió después con otros dos títulos. Se va a hacer la remake en principio solamente del primero. La verdad es que por cómo se ve no es para nada alentador, porque se ve bastante fuera de tiempo, digamos. No se ve como un juego de próxima generación, pero la realidad es que es un juego que yo disfruté tanto durante mi adolescencia que me ilusiona que lo vuelvan a hacer. Así que fue una noticia que me puso contento y quería compartirla con todos ustedes. Por último, algo que parece sacado de un videojuego pero no lo es, son dos hechos pequeños que pasaron también esta semana relacionados a robots. El primero es una nota escrita en el diario The Guardian por un robot justamente, y lejos de querer difundir miedo o algo por el estilo, esto es simplemente un ejercicio que hizo el diario, que pueden entrar a hipermedianotas.wordpress.com e encontrar el link a la nota y a la explicación de qué es lo que hicieron, pero es sumamente interesante porque, bueno, es básicamente un robot escribiendo un artículo periodístico.
Muy interesante. Uno diría que conoce a muchos periodistas que escriben como robots, pero bueno, esto no lo había escuchado todavía.
Claro, este sería el paradigma inverso. Y por el otro lado, algo que me pareció fantástico, es un robot que arma muebles de IKEA. IKEA, esta super cadena de diseño de mobiliario. Bueno, hay un robot al que se le indexó el catálogo y justamente puede armar los muebles identificando de cuál se trata y cuáles son los requisitos necesarios para construirlo, básicamente. El video que pueden encontrar en nuestro sitio web es de una silla, una especie de silla de living comedor, pero hay distintos muebles que va armando y también a veces uno sufre con el armado de este tipo de cosas. Ya tenemos la solución, compramos el mueble, compramos el robot y nos lo arma él.
Uno de los momentos más esperados cada semana por quien les habla, las recomendaciones videojueguiles que trae Iván Reiner. ¿Qué tenemos esta semana, Iván?
Bueno, esta semana en Epic tenemos dos títulos. El primero es Railway Empire, que básicamente, como su nombre lo indica, es un juego de gestión de una empresa de ferrocarriles. Así que si te gusta esta temática o los juegos de gestión, Railway Empire es para vos. Está gratuito, lo descargas desde la tienda de Epic. El segundo es un juego que tiene un nombre bastante complicado y es Where the Water Tastes Like Wine. Es un juego, una aventura narrativa situada durante la Gran Depresión en los Estados Unidos. También un juego sumamente interesante, un juego que ha sido premiado. También puede descargarse gratuitamente en la tienda de Epic. Si nos vamos a la vereda de Steam, podremos encontrar el Fall Guys Ultimate Knockout a 720 pesos. Prometo que es la última vez que lo digo. Además, la franquicia de Sims 4 sigue con el 50% de descuento. Si estás buscando algún título en particular que quieras comprar, te puedes aprovechar. Algo que está para mí a un precio irresistible es toda la saga de Prince of Persia a 100 pesos cada juego. Son 3 de la trilogía Sands of Time y tenés además otro más, lo que hace en total 4 juegos. La verdad, para mí son juegos recomendadísimos, yo los disfruté un montón. Y esto es todo, en Steam no ha sido una semana con grandes descuentos. Veníamos de un par de semanas con contenido interesante, así que veremos qué nos depara la próxima.
Bien, perfecto. De por sí es interesante y siempre recomendamos también buscar, porque hay un montón de juegos con un montón de precios justamente en cada una de las tiendas, así que eso lo recomendamos siempre. Pero también en hipermeganotas.wordpress.com está todavía disponible aquel regalo especial que preparaste, Iba, que sí. Háganle clic y búsquenlo. Solo voy a decir en relación a eso que estuve haciendo una vueltita por juegos retro, que es un género que me gusta mucho, y estuve jugando algunos juegos de Super Nintendo y algunos juegos de Game Boy Advance. Así, probando, no me puse a jugar mucho a alguno en particular, sino dando una vueltita por ese, claro, un salteadito por juegos de dos generaciones cercanas, por ahí justamente los Game Boy Advance un poco más modernos, pero recontra interesante entrarle a eso. Además me quedaron ganas justamente de jugar juegos de Super Nintendo, por ejemplo el Super Mario World, aquel Mario de Super Nintendo del que hablamos la semana pasada en Hyper Mega Red por los 35 años de Mario, así que como lo quise jugar también pensando que fue un juego que me da la sensación de que no pegó mucho en Argentina por el hecho de que acá se vendió mucho más la Sega y Sonic en ese momento estaba un poco más presente que Mario, cosa que no pasó en el resto del mundo, pero que acá claro. Sí. Y también en relación a eso, la recomendación que hago es el documental High Score, donde se habla justamente de la historia de Sega y esa idea de hacer tambalear un poco al gigante de la N y a Mario justamente. También terminé de ver High Score, así que eso es lo que yo hice. Pero te pregunto a vos si estuviste jugando algo.
Sí, mira, bueno, estuve, creo que lo había comentado la semana pasada, que FIFA se había convertido en mi juego de no pensar. Tenía empezado una campaña con el glorioso Manchester United. Campaña que no va a durar mucho más porque ya estoy llegando a la parte en la que un poco me aburro. Así que probablemente ya cambie de deporte para la semana que viene. Tal vez pueda tenga la posibilidad de probar un Madden 21 o un NBA 2K21. Así que les puedo traer novedades por ese lado. Seguí también jugando un poco al Fall Guys. Sigo en busca de conseguir más coronas. Y eso fue todo en cuanto a juegos para mí en esta semana, desafortunadamente.
Bueno, a ver, no está tan mal tampoco. Repetimos la invitación que venimos haciendo a nuestro canal de YouTube, a Hyper Mega Red en YouTube, para suscribirse y para ver algunos gameplays que ya están subidos, que hicimos entre nosotros, que hicimos con invitados también. Y esto obviamente va a seguir. Por ahora estamos muy metidos en la onda Fall Guys, como vos dijiste antes. Prometiste que era la última vez que hablábamos de Fall Guys en las recomendaciones videojuegiles para bajárselo. Creo que ya podés ir decidiendo si lo querés tener o no. No lo vamos a seguir diciendo. Veremos si también en nuestro canal de YouTube jugamos alguna otra cosa. Pero por lo pronto invitamos a ver esos gameplays y a estar atentos, porque cada tanto también en vivo nos ponemos a jugar ahí, Iba.
Sí, exactamente. Cada tanto tratamos de grupalmente arrebatar alguna corona. Lo que nos ha sido bastante esquivo hasta ahora, pero de cualquier manera cada vez estamos más cerca, así que suscríbanse, estén atentos para no perdérselo.
Obviamente también la invitación a todas las redes de Hyper Mega Red, a la guía de este episodio en hipermeganotas.wordpress.com. Yo a vos, Iba, te sigo en @IvanReiner.
Sí, y yo te sigo a vos en @Gabolev, y también lo sigo a Joel Saavedra en @JoelMSaavedra.
Un saludo grande para él también, otro saludo para vos, Iba, un abrazo grande, y entonces Ahora sí, nos encontramos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.